Yo soy Amelia Hernández y soy la nieta de Manuel Hernández Sáez. Con 23 años, pues fue fusilado.
¿Cuándo es la primera vez que tú escuchas esta historia?
Cuando yo tenía 7 años, que mi padre nos reunió a mi hermano y a mí y nos dijo un día: mañana vamos a ir a Paterna, donde fue fusilado vuestro abuelo, y os voy a enseñar el lugar. Entonces nos vinimos aquí, a Paterna. Yo el recuerdo que tengo es de ver un paisaje y mi padre nos dijo: mirad, ahí fue fusilado vuestro abuelo. Y yo recuerdo un paisaje, ¿no? Y que lo recuerdo en blanco y negro. Y sé que era, hacía frío, sé que era en invierno.
La conversación que escuchan ocurre frente a las verjas negras que dan entrada al cementerio de Paterna, junto a Valencia. Amelia le cuenta a Conchi Cejudo que recuerda muy bien cómo le impactó aquella primera visita con su padre a ese lugar y cómo su abuela un día le dijo:
me dijo, ven que te voy a enseñar una cosa que tengo aquí guardada. Y fuimos a la habitación que está al lado, estiró el cajón de la cómoda y me dijo: ¿tú ves esta caja? El día que me muera, quiero que la conserves para siempre.
Ya pueden imaginar los recuerdos que había en esa caja. Vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo con Amelia para descubrir la historia de su abuelo Manuel, una de las miles de vidas que quedaron enterradas en este cementerio a partir del mes de abril de 1939, cuando terminada la guerra, el odio y la venganza extendieron una mancha de sangre y de dolor por todo el país. Manuel y Gracia, sus abuelos, vivían en Francia cuando del pueblo llegaban cartas de sus amigos hablando de una España republicana que caminaba hacia la modernidad. Decidieron regresar, pero la España que encontraron fue muy pronto un país en guerra. Manuel trabajaba como conductor de un camión de mercancías y estaba afiliado a la UGT. Cuando quedaban solo unos días para que la guerra terminara,
mi abuela me contó que él estaba almorzando con unos amigos y fue la Guardia Civil, preguntó por él y se lo llevó.
3 meses y medio más tarde, Manuel es fusilado en Paterna, en el cementerio en el que hoy su nieta nos cuenta su historia. Se despidió de su mujer y de su hijo en una carta que ella conserva y que fue escrita horas antes de su asesinato en la prisión de San Miguel de los Reyes.
28 de julio de 1939. Queridísima Gracia e hijo George, en este día llega mi sentencia. Nada más os tengo que decir. Una cosa y para siempre que tengáis por entendidos que tu marido y tú, George, tu padre, no ha matado a nadie, ni ha robado. Para toda vuestra vida, ir con la cabeza bien alta. No sé qué más decirte. Nada más que muere un hombre inocente. Y tú, queridísima mujer, que te he amado toda mi vida, con gran amor y corazón, recibís mis más cariñosos besos y abrazos para siempre. Adiós. Vuestro Manuel, que os ha querido mucho, Manuel Hernández.
Cuando supo que habían fusilado a su marido, Gracia, la abuela de Amelia, recorrió a pie los 40 kilómetros que separaban su pueblo del cementerio de Paterna. Imaginen ese viaje, imaginen el dolor, la tristeza. Gracia se encuentra en el cementerio con una persona que le entrega algo que le ayudará a recordar su vida junto a Manuel, el padre de su hijo. Recuerdan aquella caja que Gracia le enseñó a su nieta Amelia.
Y cuando mi abuela murió, y ya tranquilamente, pues ya me senté en la mecedora y empecé a sacar. Y ahí me harté de llorar.
Amelia y Conchi están sentadas en un banco rodeado de cipreses en el patio central del cementerio. Amelia le enseña la caja, esa caja de la que nunca se separa.
Esto está tal cual mi abuela. Este es el pañuelo que llevaba en el bolsillo. Después este es el pantalón que él llevaba, pues un pantalón de mecánico.
Es una tela de color azul.
Sí. Esto está cortado a conciencia. Es decir, Leoncio lo hacía con cariño. Se preocupó de cortar las partes duras. Los botones. Él se esmeró en cortar estas cosas. Y aquí está la camisa que tiene los restos de sangre y la manga subida que llevaría entonces mi abuelo con la sangre.
¿Y es una camisa de color azul clarita?
Sí.
Con una especie de rombos dibujados.
Sí, sí, sí.
¿Y que tocas con una delicadeza, Amelia?
No, lo toco con mucho cariño. Y el pelo. Lleno de piojos.
Y lo envuelve un papel de periódico muy antiguo.
Sí, y todo esto lo llevaba mi abuelo encima. Se lo dio el enterrador a mi abuela. Yo sé que tengo eso gracias a él.
La manga de una camisa, un recorte de un pantalón, un pañuelo. Todo tiene restos de tierra y manchas secas de sangre. Eran trozos de la ropa que vestía Manuel el día en el que fue fusilado. Emociona pensar que alguien ha conservado esto durante 80 largos años y emociona pensar que alguien cortó esos fragmentos con tanto cuidado en mitad de la noche, después de los disparos, después de que tantas vidas dejaran de latir al mismo tiempo. Amelia ha pronunciado varias veces un nombre, Leoncio.
¿Está enterrado en este mismo cementerio en el que estamos hablando?
Sí, sí.
¿Le llevas hasta su tumba?
Claro.
¿Sí?
Sí, sí. Ah, está aquí, está delante de nosotros.
No me digas.
Fíjate, sí, sí, lo tenemos aquí delante a Leoncio.
Leoncio Badía Navarro. Y murió a los 82 años.
Sí, sí.
Tengo la sensación, Amelia, escuchándote, de que delante de esa tumba de la que estamos nosotros ahora, ha debido estar muchísima gente para darle las gracias. Me señalas de nuevo tu brazo porque se te ha vuelto a poner la piel de gallina.
Sí, sí, pero es que es increíble, sí. Pues,
¿por qué? ¿Qué sientes al estar aquí?
Pues siento mucho agradecimiento, porque las cosas que yo tengo de mi abuelo son gracias a él. Sí, sí. Yo creo que Leoncio sería una muy buena persona, porque para poner en riesgo en su vida, tal y conforme estarían las cosas entonces, recortar esas cosas y dárselas a las viudas, pues este señor ponía en riesgo su vida haciendo todo eso.
Tiene un semblante noble.
Sí, y yo además siempre pienso que la cara que yo veo, vio a mi abuelo.
Amelia le enseña a Conchi la tumba de ese hombre que le entregó a su abuela, los recuerdos que ella conserva hoy de Manuel, y le cuenta que no es la única que guarda en casa recortes de tela y objetos que vestían o que llevaban en los bolsillos quienes fueron asesinados en este cementerio. Empezamos a preguntar, y cada vez que mencionamos ese nombre, el nombre de Leoncio Badía Navarro, encontramos respuestas.
Muchas personas cuentan a lo mejor que su madre o su abuela venía al cementerio y a lo mejor hablaba con el enterrador y le daba pues un trocito de ropa.
Él se dedicó a recortar trozos de tela de la ropa que vestían, de la camisa, del abrigo, de los calzoncillos, del pantalón.
Y siempre que íbamos, mi madre siempre hablaba con él. Estaba en el cementerio cuando íbamos.
Y... mi abuela, pues eso, le avisaron de que a su marido se lo habían llevado la noche anterior y se vino aquí a averiguar a ver dónde estaba su marido y entonces encontró este señor y nada, y le sacó varias prendas y varias cosas y encontró un trozo de la camisa de mi abuelo.
Allí las mujeres hablan y como si hablaran de Dios, porque este último día de Todos Santos que fuimos, buscaban su fosa y uno le dijo, está ahí, y fueron a ver dónde estaba para rezarle.
Comprendemos entonces que este cementerio alberga centenares de historias, centenares de vidas enterradas, y que quizá la mejor forma de contar un poco de cada una de ellas sea a través del relato de ese enterrador al que tanta gente recuerda. Ocurre en algunas ocasiones, y quizá eso es lo mejor de esta profesión, que te tropiezas con historias que no esperabas contar. En esta serie de documentales que hacemos en Navivir, con el trabajo de Conchi Cejudo, la colaboración de Gervasio Sánchez y la realización de Teo Rodríguez, intentamos recuperar un poquito de nuestra historia reconstruyendo la vida y la muerte de una sola persona. Cada una de ellas es un nombre, una familia, una vida truncada por el odio de la guerra o el rencor de la victoria. Creemos que esta es la mejor forma de comprender las facturas pendientes que hay en este país. Hoy reconstruimos el relato de alguien que se jugó la vida para que personas como Amelia supieran dónde están sus abuelos, sus padres, sus hermanos, dándoles la esperanza de recuperar sus cuerpos algún día. Esta es la historia de Leoncio Badía Navarro, el enterrador. Sabemos muy poco sobre quién era Leoncio, pero alguien nos da una clave que nos permite empezar a investigar. Es Vicenç Gavarda, el historiador que ha puesto nombre y apellidos a cada una de las personas que perdieron la vida en aquel lugar.
Creo que tiene dos hijos, una hija que vive aquí en Paterna, cerca de aquí, y un hijo que vive en Valencia. El hijo no lo conozco yo, la hija sí.
¿Cómo se llama?
Maruja.
Voy a ver si conozco a Maruja.
Nos han dicho que a Maruja no le gusta mucho hablar con periodistas, pero acepta hablar con Conchi. Poco a poco, en el salón de su casa, nos ayuda a reconstruir las piezas de una historia de la que hasta hoy solo se hablaba en la intimidad de las casas, donde los muertos no pudieron ser velados.
¿Dónde me siento yo y dónde te sientas tú?
Donde tú quieras.
Pues vengan las dos ahí. Vamos a ponerle nombre a tu padre.
Mi padre se llama Leoncio Badía Navarro.
¿Sabes que llevo aquí pocos días y he escuchado muchas veces ese nombre?
Porque antes era, digamos, un desconocido. Era una persona muy inteligente y muy humana, sobre todo muy humana. Y mi padre es todo mi referente en todo, en todo, en todo. Además, me emociono.
Teníais un vínculo muy especial.
Muy especial. Yo con mi padre pasaba horas y horas hablando. De todo. A él encantaba el universo, decía que era un misterio, que bueno. Y nos podíamos pasar horas hablando de las estrellas, de política. Yo a los 7 años oía la Pirenaica con mi padre, no te digo más.
¿Hace mucho que falleció tu padre?
Sí, mi padre va a hacer 30 años.
Él es hijo de agricultores.
De agricultores. José de Milagros.
¿Para quién trabajaban José y Milagros?
Para el conde Montornés. Ellos cuidaban las tierras, las araban, las plantaban, les daban la parte y ellos pues sobrevivían.
¿Pero Leoncio tenía claro que no quería ser agricultor?
No, para nada. Él quería estudiar y estudió magisterio. Pero se conoce que no pudo llegar a terminar la carrera y decidió salir de casa, independizarse y se vino a Paterna. Y aquí empezó a dar clases a la gente mayores, analfabetas que no sabían ni leer ni escribir.
¿Dónde daba clase?
En donde vivía, en una cueva, y él vivía allí, y allí en el comedor daba clases a la gente que iba.
¿Y una de sus alumnas?
Era mi madre.
¿A la que le vamos a poner nombre?
Ramona Granell López.
¿Ella era más joven que él?
10 años más joven. Y se enamoraron y se casaron. Y es cuando viene el golpe de estado del señor Franco.
Al hogar de Leoncio y Ramona llegaban, como al resto de España, las peores noticias. Un golpe de estado acababa de sumergir al país en una guerra civil. Las crónicas de la época explican cómo se paralizó ese golpe en Paterna, donde existía, y hasta hoy existe todavía, un gran acuartelamiento militar.
Revista Crónica, 6 de junio de 1937. Cuando el sargento Fabra aplastó la rebelión militar en Valencia. Paterna es un pueblecillo cercano a Valencia. Allí hay varios cuarteles. Uno, el de ingenieros, es el que más se distinguió en los manejos de la oficialidad contra la República. Se encerraba a los soldados en los calabozos. Se encañonaban pistolas frecuentemente. Discusiones, gritos, amenazas. Una noche hubo en el cuarto de banderas una fuerte discusión. Un tiro desgarró el silencio. Los soldados fueron liberados de sus calabozos por un sargento que tomó el mando de la fuerza contra los traidores. Tabletearon las ametralladoras y hubo un nutrido fuego de fusil. La noticia cundió rápidamente hasta llegar a la ciudad. Y surgieron los primeros grupos de gente armada que se dirigió hacia Paterna en ayuda de los soldados defensores de la República. Al amanecer, el sargento Leal, con los soldados a sus órdenes, había dominado por completo la rebelión y había ganado la victoria para el pueblo en una noche inolvidable. Aquel sargento se llamaba Carlos Fabra.
Valencia mantiene su lealtad al gobierno. Leoncio se presenta entonces voluntario para combatir en el bando republicano, en el mismo lugar en el que el sargento Fabra ha paralizado el golpe de estado en Paterna.
Bueno, a él le preguntan si sabe leer y escribir, si, en fin, qué estudios tenía, qué es lo que sabía. Mi padre había estudiado mecánica también, se había sacado el carnet de conducir. Entonces, al saber que él sabía de mecánica y eso, se pone de conductor de un coronel. Y luego del coronel se pasa a ser conductor del general.
Mientras Leoncio recorre el frente de batalla, Valencia se convierte en la capital provisional del gobierno de la Segunda República. Valencia resiste, pero una mancha de color azul se expande poco a poco por ese mapa de España en el que hay batallas, hay hambre, hay muerte y hay también cada vez con más claridad una línea psicológica que divide el país entre vencedores y vencidos.
El general Yagüe vitoreado por la población de Barcelona.
Cataluña se tiñe de azul. En enero de 1939, el general Yagüe desfila con sus tropas por Barcelona. Leoncio está allí, lo vive en primera persona. El final de la guerra se acerca y este hombre, que sirvió como conductor en el cuerpo de carabineros del ejército republicano, decide esconderse en esa ciudad hasta que pueda regresar a Paterna.
Es cuando vienen y una vez que está aquí en Paterna, lo cogen, se lo llevan al calabozo de Paterna, le pegan una paliza y de ahí se lo llevan a la Audiencia Nacional de Valencia.
¿Por qué le detienen?
Por rojo. Ay, mi madre va a verlo. Le dice que a ver si se puede hacer con el general. La cuestión es que él, cuando lo juzgan, lo sueltan.
Maruja no sabe con seguridad quién ayudó a su padre, y quizá nunca lo sepa, pero Leoncio ha sido liberado y está donde quería estar, junto a su mujer. Pero ¿quién va a darle trabajo a alguien que luchó en el bando perdedor?
No les daban trabajo.
No les daban trabajo. De ir todos los días a la plaza, que entonces se llevaba a ir a la plaza, que los terratenientes te dieran trabajo, y él para nada. Él y unos cuantos más, no solamente él, sobre todo los que habían perdido la guerra, vamos. Él insistía, iba al alcalde, iba y no, y no. Y una de las veces, palabras textuales de mi padre, pues digo, ¿qué, Rochet, tú vols treballar? Pues veste a enterrar a esteus. Como tanto insistía con el alcalde, y dijo, ¿tú quieres trabajar, Rojo? Pues a la vez y entierra a los tuyos. Y es cuando lo meten en el cementerio. Y a partir de ahí, pues, la odisea de enterrar a los fusilados.
La odisea de Leoncio.
La odisea de Leoncio.
Empieza la odisea de Leoncio. Si quieres trabajar, Rojo, vete al cementerio a enterrar a los tuyos.
Hola.
Hola.
¿Qué tal? Veníamos al registro.
Maruja y Conchi visitan el archivo municipal de Paterna. Allí encuentran al cronista de la villa, a Camilo Segura. Es el encargado de custodiar los libros de actas del ayuntamiento.
Tenemos encima de la mesa un libro de actas que va desde el 20 de abril de 1938 hasta el 11 de mayo de 1941. Camilo, ¿qué es lo que has encontrado que relaciona a Leoncio con el cementerio de Paterna?
El mes siguiente a la finalización de la Guerra Civil tienen lugar una serie de vacantes en el Ayuntamiento de Paterna. Y lo que se señala es que las nuevas propuestas que haya para ocupar estas vacantes habrán de ser propuestas por el jefe local de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Y en julio del 39 aparece el nombramiento como conserje del cementerio a Leoncio Badía Navarro. Si continuamos, el 14 de marzo de 1940 hay un pago por excavación de fosas en el cementerio.
Los documentos que revisan confirman que Leoncio comenzó a trabajar en el cementerio de Paterna nada más terminar la guerra. Recibía un salario de 1.000 pesetas anuales. Había también partidas extraordinarias para la compra de bidones de cal y para pagar a peones que cavaran fosas, fosas que cada día se llenaban de vidas enterradas. Para comprender mejor el trabajo que hace Leoncio, recurrimos a quien mejor conoce la historia de este lugar.
Creo que Paul Preston te llama el quiosquero. Explícame esto.
Después de acabar la carrera y después de acabar de publicar el libro, monté una librería que pues poco a poco fue degenerando en un kiosco. Y en un momento determinado de su vida de conferencias, se le ocurrió la graciosa idea de que los tres personas que más habían hecho por la memoria histórica en España eran el dueño de una gasolinera en Andalucía, un pastor de cabras en Extremadura y el dueño de un kiosco estanco en la Comunidad Valenciana.
A este hombre, el historiador británico Paul Preston le llama el quiosquero. Es Vicenç Gavarda, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Valencia. Su trabajo, se lo decíamos antes, fue clave para poner nombre y apellidos a las personas asesinadas en Paterna. Hasta abril de 1939, a la ciudad de Valencia habían llegado personas de toda España que huían de la guerra o buscaban un puerto de salida que les permitiera refugiarse en otro país. Pero al final de la guerra, la ciudad ya es zona nacional y queda convertida en una prisión inmensa.
Según crónicas, Valencia era una cárcel.
¿Tenemos datos de la población reclusa que llegó a haber en los primeros momentos de la posguerra?
Puedo decirte que fácilmente sobrepasarían el 500.000 de personas.
Cuéntanos, ¿por qué Paterna es un paradigma de lo que sucedió aquí?
Yo me planteé hacer un trabajo de investigación y me encontré con la desagradable sorpresa de que en el cementerio municipal de Paterna habían sido enterradas en su momento un total de 2.238 personas, vecinas de la provincia, vecinas de Castellón, de Alicante, pero también del resto de España. El registro civil está formado por tres secciones: nacimientos, matrimonios y defunciones. En un sitio normal y corriente, el número de volúmenes dedicado a cada una de esas tres secciones suele ser equivalente. En el caso de Paterna, tanto nacimientos como matrimonios estaban reducidos a tres volúmenes por sección, pero en cambio defunciones ocupaba la escalofriante, entre comillas, cifra de 30 y pico volúmenes de 100 páginas cada uno para recoger todas las defunciones que había ocurrido en ese término municipal. El listado para muchos familiares fue la primera vez que tenían constancia por escrito de que su familiar estaba enterrado en el cementerio de Paterna.
Asesinatos varias veces al día, 4 o 5 días por semana, en grupos de 10 a 40 personas. El periodo del 39 al 43, los años más sangrientos, es justo el periodo en el que Leoncio trabajó como enterrador. Hay tantas preguntas: ¿por qué en este lugar? ¿Cómo se organizaban esas ejecuciones? ¿Había un procedimiento establecido?
La maquinaria franquista funcionaba de maravilla todos los días. Una vez decidida la fecha de ejecución, se enviaba el comunicado al director de la prisión correspondiente y se comunicaba a los presos su próxima ejecución. Y por la mañana eran subidos en camiones, normalmente atados de manos y pies uno con otro para evitar posibles fugas, y trasladados al cuartel de Paterna, para ser de nuevo trasladados a lo que conocemos aquí en Paterna como el Terrer. Hoy no existe. Era una montaña de tierra artificial, de base piramidal, de 100 metros de larga, en la cual normalmente se instalaban las dianas donde los soldados practicaban el tiro al blanco. Los que iban a ser ejecutados eran colocados en lugar de las dianas y a la orden del jefe de pelotón se realizaron los disparos.
Vicenç ha mencionado varias veces el Terrer. Todos se refieren a ese lugar, justo detrás del cementerio, como el paredón de España. Era tal la masacre allí que hubo que construir un camino nuevo, más discreto, para tapar los regueros de sangre que dejaban los cuerpos al ser llevados al cementerio. Paterna tenía en esa época unos 6.500 habitantes. Hoy sus vecinos se han multiplicado por 10, son 65.000. Y entre esos 65.000, Conchi encuentra un testimonio único.
Ahí está el Juan Sebastián Alcano, que creo que está ahí dentro también. Y ahí está el Mississippi, todo hecho de palillos. Y aquí también hay más.
¿No me has dicho tu nombre?
Vicente Causera.
Estamos en casa de Vicente. Ha dejado el aperitivo de media mañana para enseñarnos a qué ha dedicado su tiempo desde que se ha jubilado. De los techos de su casa cuelgan aviones, en las estanterías hay barcos, en cada pieza hay un trabajo exquisito en madera. Pero nos falta conocer una más de sus aficiones.
Y pintura.
Vicente empezó a pintar cuando era muy mayor, pero su destreza manual le hizo aprender rápido. A Conchi le llama la atención un cuadro en particular.
Ese cuadro son los fusilamientos de Paterna.
¿Ah, sí?
Sí, esos son los fusilamientos. Los camiones traían los presos y nosotros nos escondíamos por aquí, que no sé si los verás, pero hay chiquillos por aquí escondidos. Estos son que estaban algarrobos y nosotros nos escondíamos ahí y veíamos los fusilamientos. Y por la mañana hacían un fusilamiento y por la tarde otro. Los cogían y los llevaban al cementerio y los tiraban a las fosas que hay. Eso es de lo que yo vi, lo pinté. Entonces ese cuadro no hay otro en España nada más que es el mío, que yo tenía entonces cuando se terminó la Guerra Civil, tenía 7 años. Pues lo mismo íbamos a recoger balas del eso y de metal, las vendíamos, nos daban una perra, un chavo, lo que fuera, y ya está. Y así íbamos por ahí en pandillitas de 7 u 8 y eso, íbamos al cementerio. Y las fosas comunes esas que hay en el cementerio, las vi yo. Después de tirarlos, íbamos, que no había nadie, y lo farroleamos todo. Y veíamos allí los bidones de cal, y eso fue una temporada larguita. Que primero empezaron a fusilar los militares. Pero los militares se negaban a fusilar, porque había veces que salían hasta familiares de ellos. Entonces quitaron a los militares y pusieron a la Guardia Civil. Lo único que sentíamos eran los gritos. ¡Viva la República! O ¡viva no sé cuántos! O el grito, sí. Nosotros sentíamos los tiros de gracia. Lo sentíamos. Y por eso contábamos lo que eran. ¡Pam! Uno, ¡pam! Dos, ¡pam! Tres, ¡pam! Cuatro, ¡pam! Sí. Y entonces sabíamos si eran 10, o eran 12, o eran 8.
Vicente cuenta lo que presenció, oculto entre los árboles, cuando era un niño. Y el pincel le ayudó a dar forma a esos recuerdos sobre un lienzo que ahora acompaña este relato que están escuchando. Sin embargo, hay cosas que no se ven en ese cuadro. Vicente no las ha pintado, pero tampoco las ha olvidado.
Un día un amigo que tenía yo, que todavía vive, Miguelico, ese un día lo cogieron, porque resulta que iba por allí danzando y todo eso, le dijeron, ¡este también! Lo pusieron en la fila de los fusilamientos. Y el Miguelico, el pobre, le entró que tembleque y le entró de todo. Y nada, y va, vete de aquí y no vuelvan más. Él tenía 2 años más que yo, 9 años.
Miguelico pudo regresar a casa, no le pasó nada. Los demás nunca volvieron.
¿Qué pasaba una vez que sonaban los tiros de gracia? ¿Cómo eran trasladados al cementerio?
Pues cogían un carro que tenían de 2 ruedas, los ponían allí todos extendidos, allí encima del carro, y con ese carro entraban por la puerta de detrás del cementerio, y los dejaban ahí hasta, y se iban.
Y luego los tiraban. Lo que pasa que mi padre era donde entraba el trabajo de mi padre. Él era, de verdad que era muy valiente. Pues fíjate, todo lo que ha hecho era muy valiente. Y era consciente de lo que estaba haciendo, que se jugaba la vida. Mi padre visitaba más por la noche el cementerio que por el día, y estaba trabajando allí.
Después de las ejecuciones empezaba el trabajo de Leoncio, de noche, cuando los asesinos se habían marchado y comenzaban a llegar a la puerta del cementerio familiares que querían confirmar su desgracia o recuperar los cuerpos si podían, lavarlos o simplemente verlos. Testigo de tanto dolor, Leoncio empieza entonces a pensar en cómo puede ayudar.
¿Qué hizo tu padre en el cementerio?
Mucho bien, mucho bien. Sobre todo a las víctimas no podía hacer nada, pero a los familiares de las víctimas sí. Enseñando a los familiares, si podía, a los muertos. Para identificar a los fusilados que no sabía sus nombres, les cortaba parte de la ropa que llevaban o botones de los trajes o de la camisa.
¿Y cuándo iban las familias a recoger esos trocitos de tela que él recortaba? Incluso sé que mechones de pelo, mangas de camisa.
Sí. Bueno, ellos iban a preguntar porque no sabían ni dónde, ni cómo estaban, ni dónde los habían enterrado. Y de ahí es donde mi padre cogía, tal día lo fusilaron, dígame de dónde era, porque él intentaba averiguar de qué pueblo, para saber cuando los familiares vinieran a preguntar, pues les decía dónde y cómo.
Cada noche llegan más y más cadáveres. Con aquellos recortes de tela, Leoncio podía recordar en qué fosa, en qué parte de esos agujeros en la tierra había colocado a cada persona. ¿Se acuerdan de la abuela de Amelia, que tardó 3 días en llegar andando a Paterna? Ella y muchas otras familias recibieron al menos algo que identificaba a los suyos. Gracias a Leoncio, supieron en qué fosa estaban. Al menos tenían desde entonces un lugar al que llevar flores. Aunque muchos de esos retales, como cabe imaginar, nunca fueron recogidos por nadie.
Y yo recuerdo tener 2 cajas en mi casa, una de botones y otra de trapitos, con lo cual yo jugaba con ellos.
¿Él anotaba en una libreta las personas que habían sido asesinadas cada día?
Sí, pero mi madre siempre ha vivido con mucho miedo. Podíamos tener una documentación fabulosa, pero yo creo que mi madre lo destruyó.
La mujer de Leoncio vivía con temor lo que su marido hacía cada noche, por eso destruyó esos cuadernos. Sin embargo, la tierra, en el cementerio de Paterna, comenzó a hablar hace ya algún tiempo.
¿Cómo estás, guapa?
Pasa, hija mía. Pasa al comedor.
¿Qué estás? ¿Viendo la tele? ha empezado por una película inglesa que debe de estar estupenda.
Pues mira, nosotros en la radio, en la cadena SER...
La cadena SER me tienes que buscar tú en la radio, esa cadena.
Claro, yo te voy a avisar cuando emitamos el reportaje.
De ahora en adelante la voy a oír.
Conchi está en casa de Pepica Celda, donde ella escucha hoy este programa y de ese modo escucha por la radio su historia, la historia de su padre.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Mi padre se llamaba José Celda Benedito.
¿A qué se dedicaba él?
Pues mi padre era un gran labrador.
¿Qué sucede cuando estalla la guerra?
Cuando ya están los nacionales llegando a Castellón, vino una persona y le dice a mi padre: Celda, en el puerto hay un barco. Si crees que debes marcharte, márchate. Y mi padre dice: yo no me he metido con nada y yo solo soy de izquierda republicana. Y este señor le contesta: mira que estos no matan a los que han hecho, matan a los que no pueden doblegar. Y estando en el campo, pues se lo llevaron del campo y nosotros esperándolo para comer. Y mi hermana le dice a mi madre: dice, me parece que han cogido al padre, porque iban diciendo: ya tenemos al del barco. Porque mi padre siempre decía: esos explotadores que explotan a los jornaleros tenían que estar en un barco roto en medio del mar. Y eso se lo guardaron.
Pepica era una niña cuando sus padres fueron detenidos y encarcelados. Han pasado muchos años, pero hay cosas que no ha podido olvidar.
Cuando le vais a ver a prisión a tu padre, ¿a qué prisión le vais a ver?
A la cárcel Modelo. Estaba a la orilla del río. Pero es que un trozo antes estaba la Santa Clara, donde estaba mi madre. Y primero entramos a ver a mi madre. Y mi madre nos sale toda de luto. La habían vestido ya de luto las monjas, que iban con pistolas. Ahora te voy a contar lo más importante. La víspera de fusilar a mi padre, mi tía me lleva a verlo, que no me dejaban entrar los guardias nunca. Chica, y ese día me dejan entrar. Y me dice mi tía: vas a ver a tu padre, pero delante de él no llores, para no apenarlo más. Y cuando entro, cogido a la reja, desesperado, me dice: hija mía, con las ganas que tengo de abrazarte, y con las ganas me voy a quedar. Y no lloré, Concha. No lloré como le prometí a mi tía. No me cayó ni una sola lágrima. Pero es que a partir de ese día no he podido llorar ya. Y a partir de ese día yo no me he considerado nunca una persona normal, porque lo normal es que uno pueda llorar y pueda reír. Y yo no podía.
El día después de aquella visita, el padre de Pepica fue fusilado.
Y esa noche, pues, sacaron a mi padre con 12 más. Y mi tía, pues, fue. Y aquello, pues, yo no lo vi, pero lo que mi tía explicaba era una cosa horrorosa.
¿Qué explicaba?
Que los descargaban del camión y cada uno pues buscaba el suyo de noche, y con los candiles y las bujías, pues era una cosa muy dura.
Allí está el enterrador.
Claro, Leoncio. Y por fin pues mi tía pues hizo lo que tenía que hacer. Pues el sepulturero acepta y los coge, los mete encima.
¿En cajas de madera?
Sí. Consiente ponerles una botellita.
¿De cristal?
De cristal, sí. Como si fuera de penicilina, una cosita así. Con un papelito en el nombre de cada uno de los fusilados dentro. Consiente que mi tía le corte una onda, que mi padre tenía el pelo a ondas. Como si supiera que yo lo iba a sacar. Porque mi padre esa noche, cuando lo sacan al patio, nos escribe una carta. La que se despide diciendo que lo que hacen con él no es de tener alma ni corazón, que lo matan inocente, pero que no lo olvidemos. Y a mí eso se me clavó.
No me olvidéis.
Y así ha sido.
Pepica no lo hizo. Van a escuchar a la persona con la que ella comparte el relato que le transmitió su tía. Es Manuel Polo, médico forense del equipo de Paleolab, que en 2012 abrió la primera fosa en el cementerio de Paterna.
Estaban dentro de ataúdes. Y en el interior, tal y como nos decía Pepica, todos y cada uno de los cadáveres contenían una botella con un mensaje. Como estás viendo, son botellas de muy diverso tamaño, más pequeñas, más cuadrangulares, pero muy probablemente estas botellas fueron introducidas en zonas ocultas, y una de las más frecuentes era detrás de la nuca. Cada botella tenía un papel que indudablemente era un mensaje para el futuro, ¿no? Es decir, desde el mismo momento en que fueron fusilados ya tenían clara la intención de poderlos recuperar en un futuro. De manera que ese es un mensaje.
Quizá entonces ni él mismo lo supiera, pero Leoncio, en aquel cementerio, estaba sembrando semillas de esperanza. Estaba dando el primer paso para que las heridas abiertas pudieran cerrarse algún día. No todas las botellas que Leoncio enterró en este cementerio han sido recuperadas. Hay una que sigue bajo tierra.
Y fíjate, mi padre está enterrado, mira, esto es un pasillo. Las fosas están aquí y mi padre está aquí, enterrado.
Muy cerquita.
Muy cerquita. Y estando allí mi padre, murió un hermano mío de 19 meses y lo enterró mi padre. Y yo enterré a mi padre con mi hermano. Le hizo una poesía, le puso dentro de una botellita y se la puso a su hijo. Mi padre era muy profundo, de verdad.
¿Porque tu hermano murió antes que tu padre?
Sí, era uno de los primeros hijos. Sí, sí, se le murieron dos hijas y un hijo.
Con ese mismo cariño con el que enterró a uno de sus propios hijos, Leoncio trataba con delicadeza, siempre que podía, los cuerpos que le dejaban cada noche en la puerta del cementerio. Nos lo cuentan el arqueólogo Miguel Mezquida y Javier Iglesias, antropólogo y director de las exhumaciones que se están realizando en ese cementerio de Paterna. Los dos forman parte del equipo de Arqueoantro.
En la fosa 22, que era una fosa del principio de las ejecuciones, de julio del 39... se ve que los restos están dispuestos de una manera más ordenada.
Sí, efectivamente. Cuando él intervenía, sí colocaba cabeza a pies, pero con las manos o bien en el pecho, en la cintura, apoyadas, ordenados. Digamos que había un orden, había un cuidado a la hora de depositarlos.
Javier y su equipo están trabajando en la fosa 128.
A ver si podemos definirlo en los cráneos. Pero...
sí, eso lo voy a definir ahora.
Que además fue un poco, bueno, podemos decir incluso gracioso, ¿no? Porque estábamos en el inicio de la fosa 112, se quedaron dos compañeras a rascar el fondo y de repente pues fue como eso, como en silencio bajito de Javi, vete al fondo de la fosa, aparece Carl.
Esta fosa es mucho más profunda de lo que esperaban. Escuchen lo que nos cuenta el historiador y arqueólogo Alex Calpe. Aparece una carta escrita en el año 41 que anticipa lo que la tierra desvela ahora centímetro a centímetro.
Nos ha escrito muchos familiares y muchas personas, entre ellos está una familia de la fosa 128, que nos remitió una carta escaneada de algunos de sus familiares. En esa carta pues se habla de que estuvieron... hablando con el enterrador de aquí, con Leoncio.
Conchi busca esa carta y el enlace para encontrarla es Laura.
Laura Colomer, ¿cómo estás?
Bien.
Estamos ahora mismo en tu coche de camino ¿a dónde?
A Canals.
¿A quién vamos a visitar?
Vamos a visitar a mi tío Juan.
El tío Juan conserva la carta. A los familiares que fueron al cementerio tras la muerte de Antonio, Leoncio les hizo una descripción de cómo estaba la fosa.
Querida tía y primos, Nieves y yo hemos estado en Paterna y hablamos con el sepulturero, pero nos afirma que aquel día de los 22 que habían solamente vestía uno cazadora de cuero. Nos sacó varias prendas que él había cortado a cada uno de ellos antes de enterrarlos. Así pues se lo enviamos a usted para que lo reconozca. Después entramos en el cementerio y nos indicó en el lugar donde fue inhumado. Para que usted pueda mejor entender, le he hecho un pequeño croquis de la forma que mejor he sabido.
Esas tres prendas de las que se habla en esta carta, esa pesilla del pantalón, ese trozo de camisa y ese trozo de la cazadora de cuero, está ahora mismo encima de la mesa y efectivamente coincide justo con la cuerdecita que lo envuelve todo y a la que está sujeta un pequeño cartoncito de papel en el que pone una fecha que es el 15 de marzo de 1941.
Durante muchos años, la madre de Juan conservó esa carta en una lata antigua de Colacao. Sabíamos, y ya se lo advirtieron a Conchi nada más llegar, que en este cementerio hay cientos de vidas enterradas y que muchas personas, guardianes anónimos de historias sin contar, esperan aún hoy, en su vejez, que alguien les quiera escuchar. El dolor y la dignidad no entienden de dinero. Eso debería pensar Leoncio porque ayudaba por igual a ricos y a pobres. Daba igual si era la mujer de un campesino quien pedía ayuda en la puerta del cementerio o si lo hacía el hijo de un médico ilustre.
Yo me llamo María José Peset, soy nieta de Juan Peset Alexandre, que fue fusilado en Paterna el 24 de mayo de 1941. Entonces él era catedrático de universidad, era rector de universidad, diputado del Frente Popular, era una persona muy conocida. Fundamentalmente era científico y maestro. Mi padre contaba cosas tan estupendas como que él le había visto examinar a un alumno en un intermedio en la ópera. Que llegaba el alumno y le decía, bueno, a ver, dígame, ¿qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué tal? ¿Qué? Vaya, bueno, ya está.
Juan Peset Alexandre era un hombre brillante. El régimen franquista lo persiguió nada más terminar la guerra. María José, su nieta, nos traslada hoy el relato que recogió de su padre y de sus tíos.
Negrín le dio la oportunidad de irse en el avión con él y con el gobierno de la República, desde allí de Valencia, pero no se quiso ir. Intentaron salir por Alicante. A mí mi tío Vicente, esto no me lo contó mi padre, me dijo que lo de Alicante fue que es que había más de 1 millón de personas. Dice, la gente tirándose al mar, desesperada. Vamos, no apareció ni un solo barco. Y allí ya fue arrestado, fue al campo de concentración de Albaterra.
Juan pasó por varios campos de concentración hasta que llegó a la prisión Modelo de Valencia. Hasta los últimos días de su vida ejerció su profesión y cuidó incluso de la salud de los que, como él, se habían convertido ya en prisioneros.
Lo que hacía, como él era médico, pues estaba en la enfermería, operaba de todo. De hecho, le fusilaron a las 6 de la tarde y por la mañana estuvo operado.
Después de aquella operación, Juan Peset fue trasladado a Paterna y allí fue fusilado. Era el día...
El 24 de mayo, el 41, a las 6 de la tarde.
¿Qué hace tu padre cuando eso sucede?
Eso entra dentro de las cosas que nunca... Si él no las ha querido contar, yo creo que es que tuvo que ser tan tremendo.
El padre de María José nunca le contó lo que hoy, en este mismo momento, ella y su familia van a conocer al escuchar por la radio este documental. El relato que explica por qué Juan Peset Alexandre fue asesinado en Paterna, pero sus restos, sin embargo, descansan en el cementerio de Valencia. Ese relato lo completa la hija de Leoncio, Maruja.
Imagínate cómo vas a decir que has lavado un cadáver y que por la noche has venido y se los has enseñado a los familiares.
¿Él te contaba que los lavaba?
Sí, a Peset Alexandre también lo lavó. Y dice que tenía allí una caja y a las 4 de la madrugada vinieron a la casa de mis padres los dos hijos y los dos hermanos y fueron a ver a su padre. Porque lo sacaron a lavar y lo pusieron en una caja.
¿Los familiares?
Sí, los familiares se llevaron a Peset Alexandre, sí.
¿Y dónde está enterrado?
En el cementerio de Valencia. Cuando lo vieron, el hijo sacó un fajo de billetes y se lo intentó meter en el bolsillo a mi padre y le dijo que no, que de eso nada, que él no hacía eso por dinero. Lo hago por humanidad.
Quienes le quitaron la vida a aquel ilustre médico valenciano a los 54 años habían decidido que fuera arrojado a una fosa común. Pero gracias a Leoncio, la familia de Juan Peset pudo elegir cómo y dónde enterrarle. Quizá María José nunca había pensado hasta ahora cómo han podido llegar hasta la mesa de su salón las gafas de su abuelo.
Te voy a enseñar un retrato que a mí me encanta. Se lo hicieron en la cárcel. Un compañero de cárcel que era pintor.
¿Esas son las gafas?
Sí.
¿Esta funda de color granate?
Esta es la original, sí.
Son las gafas de tu abuelo.
Sí.
Las historias que hoy recuperamos narran la humanidad de Leoncio, de aquel hombre que un día soñó con ser profesor, que luchó en el Frente Republicano por los valores en los que creía, pero al que, sin embargo, el destino reservó otro papel, un papel que él nunca reveló, del que nunca habló en voz alta y que solo compartió con una de sus hijas. Gracias a ella, podemos hoy, 80 años más tarde, imaginar cómo fueron para él aquellas noches de sangre, de muerte, en la oscuridad del cementerio.
Una de las veces que fusilaron, los tiraban allí encima de la fosa de cualquier manera. Y mi padre, cuando iba a cogerlos y a arreglarlos, digamos, vio que un señor se movía. Y dice, ¿y qué hago yo a este hombre para salvarle la vida? Porque a ver, ¿cómo lo entierro vivo, por Dios? con que cogió una manta y lo tapó. Y decía, ¿y a dónde iré yo para tocarle la fibra sensible? Dice, si voy a la Guardia Civil, si voy al alcalde, me voy al cura. Y le digo, mire, señor cura, que ahí hay un señor, eso es un milagro. Dice, porque hay un señor que tiene lo menos 3 tiros y está vivo. El señor cura se mete la mano en la sotana, saca una pistola, se la pone en la sien a mi padre y le dijo, mira, Rojillo, si no quieres verte como él, tira para arriba. Dijo mi padre que cuando llegó, estaba la Guardia Civil, dice que no olvidara nunca que tapado con la manta como estaba, cabeza y todo, el extremo que él hizo al oír el movimiento de los fusiles para dispararle. La manta se movió, se estremeció y allí lo remataron.
No pudo hacer nada para salvar a aquel hombre, aunque él seguía recortando trocitos de tela cada noche. ¿Pero trabajaba solo Leoncio? Escuchen lo que nos cuenta Miguel Mezquida, del equipo de Arqueoantro. Lleva meses escuchando relatos en este cementerio.
De ahí, después nosotros hemos sabido que había como una red de contactos en el que las viudas, las mujeres de los presos, estaban organizadas. Nos han contado que tenían como una especie de piso franco en Valencia y que ahí llegaba la información de las personas que habían fusilado ese día en concreto, y de ahí esa información llegaba a los pueblos de origen de estos represaliados.
Muchas personas mencionan esa red de información, esa red de mujeres organizadas de la que sabemos muy poco. Hay una persona que nos puede ayudar, Vicenta Verdugo, historiadora especializada en mujer y represión.
Lógicamente, estas mujeres altamente politizadas entendían también que esa función les correspondía a ellas, ¿sí? Cuidar de sus vivos y cuidar de sus muertos. En ese sentido, cuidar de la persona que ha fallecido, limpiarla, velarla. Los ritos funerarios generalmente están relacionados siempre con culturas de mujeres.
Vicenta nos explica el papel que tuvieron las mujeres durante la posguerra y nos da una referencia.
Es un testimonio que recopiló Fernanda Romeo Alfaro, una historiadora que ya publicó un libro que se llama El silencio roto, mujeres contra el franquismo, que efectivamente habla de esa ayuda prestada al enterrador de Paterna.
El silencio roto, mujeres contra el franquismo. Encontramos un ejemplar en una librería al lado de la radio. Conchi contacta con la autora y Fernanda es generosa. Le explica que esa publicación es un extracto de un trabajo mucho más ambicioso que ella cedió a la Fundación Pablo Iglesias y nos da acceso a las 11 cajas que guardan una investigación escrupulosamente organizada. Es una vez más una caja la que nos regala 2 testimonios que son excepcionales. Van a escuchar entrevistas grabadas en cassette en los años 90 a 2 mujeres con las que la autora conversa, Elvira Conde y Teresa Morán. Murieron hace mucho tiempo. A nosotros nos impresiona escucharlas porque, como ocurre ahora con tantos otros testigos, si alguien no se hubiera sentado con ellas y hubiera grabado esto, habríamos perdido para siempre la historia que nos cuentan.
Entonces el enterrador, que había un señor estupendo, me dijo, mira que el día menos pensado nos tiran a los 2 a la fosa, ¿eh?
Tenías amistad con el sepulturero.
Sí, sí.
Y entonces...
Señor Badía.
Señor Badía. Y tú te ibas a Paterna. ¿Y qué hacías?
Les cortaba un retalito de tela, que guardo las tijeritas, las tengo.
Iban las mujeres antes a esperar escondidas porque el hombre, el sepulturero de Paterna, sí, las escondía. Y cuando terminaba la ejecución, que se iba el piquete, ellas iban y cada una cogía a su marido, los lavaban con la colonia y los enterraban.
Leoncio comenzó a trabajar en el cementerio cuando tenía solo 34 años. Rebuscando papeles, Camilo, el cronista de la villa, descubre que fue despedido en 1945, cuando disminuye el número de asesinatos.
¿Qué hace él a partir de ese momento?
Pues a partir de ese momento es cuando se busca faena y se va a refractarios, a una fábrica que se hace en ladrillos. Y allí trabaja unos años, pero coge la silicosis.
A partir de ahí, montáis un taller de cestería en casa.
Sí.
Leoncio se dedica a hacer cestas en casa. Más adelante crea una pequeña empresa familiar de jardinería. Pero hacía tiempo que su exilio interior había comenzado.
Él siempre decía, yo en un desierto, con mis hijos y mi mujer, sería feliz. Él se autoexilió. Cuando lo tiraron del cementerio, él cogió su casa, su trabajo y sus libros.
Mañana, Maruja, dime, cariño. Vámonos al cementerio a ver dónde trabajaba tu padre.
Y te enseñaré así me la tumba.
Y me enseñarás la tumba.
De acuerdo. ¿Sabe mucha gente que han hecho para
el... Hacemos con Maruja el camino desde su casa hasta el cementerio de Paterna. Sigue viviendo en la misma calle donde vivía con sus padres, con Ramona y con Leoncio.
Y este camino que estamos ahora, todo esto eran cuevas. Bueno, era un desfile de gente el 1 de noviembre y nosotros estábamos trabajando, haciendo cestas con la puerta cerrada. Cuando sonaba la puerta, siempre era gente, familiares de los muertos, que venían a darle las gracias a mi padre por lo que había hecho. Y mucha gente venían a preguntarle a mi padre, en tal fecha, en tal día, matan. Sí, mi padre tenía una memoria prodigiosa. Y le decía, pues mira, ese está en tal fosa, era así, así, le daba todos los datos.
Pero eso no necesariamente el día 1 de noviembre, otras fechas.
Otras fechas también, claro.
Vamos a encontrarnos con José Ramón, que nos puede contar cómo él recuerda de niño hacer este camino, que estamos haciendo ahora mismo tú y yo.
¿Qué era este?
El año anterior. Ramón, ¿qué era el tren de las viudas?
El tren de las viudas es el tren a donde subían para acudir al cementerio de Paterna. Las mujeres, las hijas, las madres. Y yo recuerdo que desde los 7 u 8 años subía ese tren.
Cada 1 de noviembre llegaban a Paterna, de pueblos de toda Valencia, familiares de personas represaliadas. Ese día lo recuerda José Ramón, lo recuerda Maruja y lo recuerdan muchas más mujeres, Concha, Amparo, Angelina.
El recuerdo que tengo yo de ese enterrador fue la casita que tenía al lado del cementerio. Le decía, mire, que se ha cerrado el cementerio. Que bueno, la clave, la llave, no subía la llave, abrían. Y todas las personas estaban muy contentas de él.
Éramos pequeños, cogíamos el tren. Mi madre pasaba la tarde con las otras que iban en el mosaico, poníamos a fusilado. Le pintábamos las rejitas, nunca lo hemos dejado.
Yo desde pequeñita recuerdo que venía con mi abuela en el metro, que entonces le decíamos el trenet, y nada, pues andando hasta aquí a ponerle las flores.
Mira, ya se ven desde aquí, claro, los nichos más altos, claro, del cementerio.
El trabajo de todas aquellas mujeres se observa nada más entrar. Este es un cementerio excepcional, imagínense.
Encontramos un montón de símbolos republicanos, ves las flores, ves banderas, que te ayudan a interpretar que no es un cementerio normal. De hecho, ves diferentes memoriales que las familias han ido poco a poco haciendo para recordar a sus familias, ¿no?
Pequeños azulejos llenos de nombres propios y de nombres de pueblos que, unidos, forman grandes cuadrados sobre el suelo. Debajo, los cuerpos de las 2.238 personas que aquí fueron fusiladas y enterradas en al menos 70 fosas comunes. Hay mensajes, hay flores, símbolos, banderas republicanas. Hay dolor y hay dignidad a partes iguales.
Ahí está, ahí está. Ahí está mi padre. Mira, ¿ves? Ese es mi hermano.
Un bebé.
¿Ves? Un bebé de 19 meses. Y bajo está la perla de mi padre.
La tumba de Leoncio nos la enseña su hija Maruja, hoy acompañada por uno de sus hermanos, José.
En el 87 murió. ¿Sabes qué me dijo mi padre? 4 días antes de morir. Marujín, qué satisfecho se va el padre al otro mundo. Y padre, no me diga eso. Hombre, es que imagínate de ver eso, a ver 25, 10, 12, llegar a veces hasta 30 personas fusiladas en un mismo día. Y tenerlas que enterrar y ver a los familiares llorar y no dejarles entrar. Era todo un dramón. Y eso se lo comió todo él.
¿Cómo recuerdas a tu padre después de jubilarse?
Su faena fue leer.
¿Y escribir?
Y escribir, sí.
¿Y conservas algo de él?
En libros, Sófocles, Séneca, Aristóteles, o sea,
le gustaba, todo eso, le encantaba la filosofía.
La filosofía.
Mi padre venía de trabajar. Se aseaba, comía y a su cuarto a leer.
Conchi revisa los libros de filosofía que leía y releía Leoncio y que hoy conserva su hijo.
Insistentemente escribe el nombre de su mujer, de Ramona. Mira, aquí pone Valencia, Amparo Escalante y Luis de Cisneros, fusilado.
Josefa Moreno, 57 años. Estaba en la 531 junto con un amigo y su marido. Pues esos son datos del cementerio.
No sabemos si en su obsesión por comprender el comportamiento humano encontró en esos libros alguna respuesta, pero lo que vemos en ellos, anotaciones y nombres por todas partes, en cualquier espacio en blanco de los márgenes, es impactante. Son el reflejo del miedo a olvidar todos aquellos datos que albergaba su memoria, todos aquellos nombres, fechas, todos aquellos recortes de tela que tanto dolor escondían.
Y se daba cuenta que perdía la memoria y él, aquello que él quería recordar, lo anotaba. Y eso era su mundo en los últimos años.
¿Te contó alguna vez algo de las personas que por la noche cometían esos asesinatos?
No. Y me dijo, no, Marujín. No, odio no, pero no olvides. No olvides nunca lo que ha pasado. Pero odio no, no sirve para nada. Y ya necesitaba oxígeno y estuvo 14 meses con oxígeno.
¿Enfermaba de forma recurrente de pulmonía?
Sí, claro, por la silicosis. Y siempre quería que lo cuidara yo. Me decía, mira, Marujín, cuando el padre se estiga muy bien, tú agárrale la mano y le apretes. Y no dices de apretarle, porque si no sabré yo que estás ahí. Me decía, mira, Marujín, cuando me esté muriendo, que le cogiese la mano, le apretara y él sabría que yo estaba ahí con él.
Leoncio falleció a los 82 años. Él había recogido y cuidado los cuerpos de centenares de personas que no pudieron despedirse de sus familias, a quien nadie les pudo dar la mano en el momento de su muerte. Quizá por eso, su último deseo fue que su hija cogiera la suya antes de irse.
Agárrale la mano y le apretes.
Quería sentir su calor, el calor de la mano de su hija. Quizá las personas a las que él recogió y enterró lo más dignamente que aquella España le permitió, también sintieron su calidez y su humanidad después de su último aliento.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.